Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Estamos toda esta semana en el último tramo de cada programa recordando los mejores momentos del año en cada uno de los distintos deportes. Estuvimos los primeros días con el fútbol, también durante la semana pasada, o esta semana mejor dicho, con el baloncesto. Nos queda pendiente por ahí la NBA. Enseguida tendremos ahí el resumen de Rubén Parra sobre lo que fue un momento mágico, ese salto de los Gasol en el All-Star. Pero vamos con las motos. Está Borja González, que nos ha preparado un resumen espectacular, hablando sobre todo de ese gran triunfo de Jorge Lorenzo en el Mundial de MotoGP, pero ganado después de toda la polémica entre él, Valentino Rossi y Marc Márquez. Un Mundial, este de MotoGP de 2015, imposible de olvidar. Yeah, here we go for the 100th time. Hand grenade pins in every line. Throw them up and let something shine. Going out of my fucking mind. Filthy mouth, no excuse. Find a new place to hang this noose. String me up from atop these roofs. Tied it tight so I won't get loose. Truth is you can stop it. Apasionante mundial el que hemos vivido este año, en MotoGP sobre todo, más que en Moto2 y Moto3, que han sido mundiales bastante decantados de principio, y apasionante el de MotoGP en lo deportivo y también en lo extradeportivo. Comenzamos la temporada con esa despedida momentánea de Pedrosa, no sabía si iba a poder volver, lo consiguió hacer y al final incluso consiguió resultados ganando en la carrera de Japón e incluso siendo uno de los más destacados final de temporada. Pero sobre todo en ese inicio de año empezamos ya a calentar lo que terminó siendo esa lucha Rossi-Márquez que ha marcado este Mundial 2015. En la carrera de Argentina, Valentino Rossi y Márquez tuvieron el primer incidente. No hubo declaraciones altisonantes, pero sí que a Márquez se quedó la sensación de que en su caída algo había tenido que ver el piloto italiano. Siguió el Mundial y empezó la racha de victorias de Jorge Lorenzo, la primera de ellas en Jerez.
Ganar en Jerez es lo más especial, ¿no? La carrera más especial que puedes ganar. Y sobre todo después de tantos meses de decepciones y de momentos difíciles, que no salían las cosas en ningún entreno, los entrenos más o menos, pero sobre todo en carrera no salían las cosas. Es difícil seguir creyendo en uno mismo, pero como siempre lo he hecho, siempre he salido adelante en los momentos difíciles y esta vez no ha sido otra, ¿no?
Tres seguidas enlazó el piloto mallorquín en la última, en la de Cataluña, otra caída de Márquez que era el que era ya el tercer cero de la temporada, además del error de Qatar.
Un poco lo que ha pasado es las ganas de estar en casa. He intentado hacer el 100% y cuando no estás listo para estar delante y lo quieres hacer sí o sí, pues pasan estas cosas.
Segundo capítulo de la historia Rossi Márquez. Llegó en la carrera de Assen, en el final de carrera, la chicane. Ahí llegó por delante el piloto italiano. Márquez, en una prodigiosa última vuelta, consiguió pegarse su rega y al final Valentino Rossi decidió trazar por medio a la chicane, cruzó la meta, algo que no sentó demasiado bien al piloto español.
Ho sentito che nell'ultimo giro lui è riuscito a tornare. Allora ho provato a staccare l'ultimo e a entrare nella chicane normale, ma lui mi ha toccato, però sono contento. E grande lotta con Marc all'ultimo giro, è stata durissima ma molto bella.
Creo que he hecho una última vuelta increíble. He hecho una última curva, creo que para ganar la carrera. La tenía muy bien calculada, pero sabía que había esa opción, ¿no? Creo que Valentino ya sabía que estaba ahí dentro. Al final yo he hecho la curva entera, he estado siempre dentro de la pista, pero pues sí que le ha cortado la pista. Ha ganado él, pero bueno, yo creo que he hecho una última vuelta para ganar yo.
Márquez consiguió ir reaccionando, pero aún así el Mundial comenzó a ser una cosa de dos. Valentino Rossi, a sus 36 años, consiguió mantener el liderato pese al acoso de Jorge Lorenzo en un año que ya empezó a verse que iba a definirse por pequeños detalles. Llegamos a la gira asiática, las tres carreras que iban a determinar el Mundial antes de llegar a Valencia. Japón fue una carrera normal por la climatología, la terminó ganando Pedrosa. Australia, vimos quizás la carrera más bonita de los últimos años, con una victoria de Márquez que dejó ya el primer aviso de lo que vendría poco después en Malasia. Y en Malasia, la traca final. El jueves, Márquez recibió las pullas de Valentino Rossi sobre lo que había pasado en la carrera de Australia, algo que le sorprendió, y eso marcó mucho lo que pasó durante todo el fin de semana. Se encendió la llama y en la carrera vivimos unas vueltas increíbles, tres vueltas con 10 adelantamientos, con adelantamientos demasiado al límite, con un momento en el que Rossi llegó a parar la moto pegado a Márquez, movió la pierna, hubo patada, ese fue el debate. Lo que sí está claro es que el piloto español terminó por los suelos, Rossi terminó en el podio y el Mundial terminó estallando por los aires.
Hasta la pierna bien, pero la pierna no, la pierna sobraba, creo. Para mí Valentino es una persona de la que hay que aprender mucho, pero creo que hoy no,
Yo pienso que esta, en esta ocasión dirección de carrera tiene que hacer justicia, porque la verdad es que la situación ha sido fea y lo justo es que se le sancione. Una dura sanción porque claramente ha tirado a Marc, empujándolo fuera de la pista y Marc se ha caído. Así que por esta acción la verdad es que deberían sancionarle con una sanción grande. La verdad es que ha sido bastante fea.
La sanción, secondo me, è sbagliata, perché e poi è una sanzione quasi definitiva, ecco, quindi diciamo che ha vinto Marquez, il suo programma, il suo progetto è andato a buon fine di farmi perdere il mondiale, e peccato, brutto, non mi ricordo una cosa così nel motorsport.
No, un ídolo no, pero sí que el respeto sí, y creo que de bastante gente.
Que lógicamente no lo admite, ¿no? Pero al final si hay unos vídeos y tenemos la gran suerte que ahora no se escapa nada, no se ha escapado ni las dos miradas que me ha hecho ni la patada que me ha soltado. Al final para mí ha sido una agresión, donde he acabado yo con 0 puntos y donde él ha conseguido 16 puntos y sí, sale último en Valencia, pero en una MotoGP sabe que en 3 vueltas está cuarto otra vez. El año que ha hecho es para ser un campeón justo, pero después de esta acción no se lo merece.
Hubo sanción. Valentino Rossi va a salir último en Valencia. El recurso del TAS no prosperó, así que llegamos a la última carrera del año con una parrilla extraña. El piloto italiano saliendo desde la última posición y los 3 pilotos más fuertes saliendo de los 3 primeros puestos. Rossi, efectivamente, como decía Márquez, consiguió remontar y llegar hasta el 4º puesto. Lorenzo consiguió lo que necesitaba, que era meter pilotos de por medio. Terminó ganando la carrera por delante de Márquez en un duelo, además, entre Márquez y Pedrosa por la 2ª posición. Y el poco ataque de Márquez a Lorenzo en ese final de carrera hizo que de nuevo Valentino Rossi estallase y volviese a hablar de ese famoso biscotto, ese pacto entre españoles. Sea como sea, el final del Mundial lo que sí que dejó fue el título de Jorge Lorenzo.
3 curvas, le vemos delante de la cabina de Cope. Ahí estaba, ojo que va Márquez, cuidado que va Márquez, que se pega Márquez, que lo puede intentar en la última curva.
No. Y sale muy bien Lorenzo. Aguanta, sale muy bien Lorenzo. Va a ganar la carrera y va a ser campeón del mundo de MotoGP.
Campeón del mundo, Jorge Lorenzo.
Un tercer título en la clase reina del piloto español, que no sentó demasiado bien al piloto italiano, que todavía ahora no ha terminado de perdonar, entre comillas, a sus rivales por lo que ha pasado en esta final de temporada.
Da Phillip Island es sucedido algo de extraño, porque...
Desde Phillip Island han sucedido cosas extrañas, porque Márquez ha hecho el papel de guardaespaldas de Lorenzo. Y sinceramente es una cosa que nadie se esperaba, ya que nunca había sucedido antes en este deporte. Al menos la gente ha visto cuál era el plan de Márquez y espero que en los próximos meses se vuelva en contra lo que ha hecho. Este no es un campeonato verdadero y pienso que Lorenzo no estará tan contento.
Pienso que anche Lorenzo non debba essere tanto contento.
Diga lo que diga Valentino Rossi, el campeón fue uno, fue Jorge Lorenzo. 7 victorias a lo largo de una temporada intensísima que le dejaron como el campeón del mundo por tercera vez en la clase reina, su 5º título y evidentemente la satisfacción absoluta por parte del piloto español.
Esta profesión te da momentos increíbles, pero en cuanto a emoción, sin duda, en cuanto a drama, este sin duda ha sido el campeonato más emocionante, así que y el que mejor he podido disfrutar, sí, lo he disfrutado y he llorado mucho en la vuelta de honor.
¿La percepción, el concepto que tienes sobre Valentino Rossi es la misma que tenías antes de la carrera de Sepang?
Sí, Valentino es un gran campeón, es una leyenda de motociclismo y posiblemente sea el piloto más importante de la historia de este deporte, pero como todos, pues cometemos errores y quizá él en Sepang cometió algún error que posiblemente le haya costado el campeonato.
Lorenzo va a ser el favorito para el título 2016, con Márquez, con Pedrosa, con Tito Rabat, que sube de la categoría intermedia. Y evidentemente hay que recordar, para terminar el resumen del año, que hubo un campeón francés en Moto2, Johann Zarco, con Alex Rins en la 2ª posición de la general y como uno de los favoritos para el título en 2016, y que hubo un británico como campeón del mundo de Moto3, Danny Ken. Veremos a ver qué hacen los españoles en la clase pequeña. El mejor posicionado para el nuevo año va a ser Jorge Navarro.
Ese ha sido el resumen de todo un año de motos este 2015, con ese momento estelar del triunfo de Jorge Lorenzo en el Mundial de MotoGP y, por supuesto, ese rifirrafe, por llamarlo de alguna manera, que hubo entre los grandes, entre Lorenzo, entre Rossi y entre Márquez, sobre todo después del incidente de Malasia. Bueno, a ver si comienza pronto el próximo Mundial y también, si no va este año, mejor, este 2016, mejor en las dos categorías siguientes, la de Moto2 y la de Moto3. Y decía, había que recordar también el año 2015 en la NBA, que quedará para muchos como el del gran triunfo de Stephen Curry y los Golden State Warriors, pero para nosotros el 2015 será siempre el del salto entre los hermanos Gasol en el All-Star. Let's get ready to...
El año NBA empezó con la mejor de las noticias. Nos veníamos haciendo la idea tras los primeros sondeos, pero en la madrugada del jueves 23 al viernes 24 de enero se hizo oficial. Pau y Marc Gasol iban a ser titulares en el partido de las estrellas. Que Pau estaría en el quinteto estaba bastante claro. Salió en la votación segundo entre todos los jugadores del Este, solo por detrás de LeBron James. Marc lo tenía más difícil. Le acechaban nada menos que Blake Griffin, Tim Duncan, Kevin Durant y LaMarcus Aldridge. Pero finalmente consiguió ser el segundo jugador interior más votado del Oeste. Menos de dos meses después íbamos a disfrutar de un momento único. Dos hermanos, por primera vez en la historia de la NBA, comparecerían como titulares en el partido de las estrellas. Llegó el 13 de febrero y la COPE, como no podría ser de otra forma, vivió en directo el acontecimiento. Antes del partido, ambos mostraban un hilo de emoción en su voz. Para dos jugadores que han conseguido tantas distinciones a lo largo de sus carreras, estaba claro que no era una cita más.
A ver, es un poco abrumador. No estoy acostumbrado a tanta atención. El momento obviamente que es muy especial, yo no veo nada tan extraordinario sobre mí como para tener este recibimiento y esta atención que estáis dando, pero me alegro mucho porque el baloncesto lo agradece.
Pau, el Madison es un marco incomparable para el Gasol Star.
Sí, inmejorable, incomparable, es un marco, siendo un escenario pues único, legendario y muy especial, así que no creo que pudiéramos haber escogido un mejor escenario para este encuentro.
La altura de ambos y su posición en pista favoreció ese momento único, ese salto entre dos hermanos para la posteridad. Ambos lo tenían claro, sería un momento de gran carga simbólica.
Un salto inicial con mucho simbolismo, pero un salto inicial normal y corriente. Tengo un disco duro interno en mi cabeza donde me guardo muchas imágenes, muchos momentos, y espero que mañana será pues, obviamente un día de mucha carga.
No, un salto inicial con un simbolismo importante, pero no deja de ser un salto inicial. Y nada, hay que compartir este momento, como sabéis, pues con Marc, que es lo bonito y lo más especial de todo.
Hablaba antes Marc de la expectación. El ambiente era descomunal. La vorágine de un All-Star en Nueva York se multiplica por 5 y los dos españoles copaban todas las atenciones. Ni LeBron James, ni Curry, que llevaba ya unos meses impresionando con un nivel sobresaliente, ni siquiera Carmelo Anthony, que jugaba en casa, ningún corrillo era más grande que el que rodeaba a los hermanos Gasol en sus distintas comparecencias. Impactaba ver a Marc Gasol, estaba realmente emocionado, como demuestran sus palabras.
Para mí está el momento. Estaba ese segundo, ¿no?, de salto, porque tampoco saltamos mucho, entonces hay que cogerlo rápido. Está por encima de cualquier otra cosa. No sé, para mí todo está lleno de emoción, la verdad. Yo creo que el partido en sí era emotivo, cada jugada. Obviamente una vez ya el balón está rodando, es diferente, pero cada jugada para mí era bonita. Y te digo que tengo el partido grabado en mi memoria y eso lo espero que no se borre.
Pau, curtido en mil batallas, mucho más acostumbrado a los focos propios a una superestrella, lo vivió con un sentimiento de alegría, pero más contenido.
Hombre, ha sido un momento bonito, ¿no? Sabíamos los dos hemos ido a por ella y bien, al final, pues mira, me la he llevado yo. No había nervios, creo que era más emoción, ilusión y es que es muy especial, ¿no? El poder estar en este escenario, haber llegado pues a este nivel, continuar durante tantos años y bueno, compartirlo con tu hermano.
Poco importó que ganara el Oeste o que Russell Westbrook fuera el MVP del encuentro. El All-Star de 2015 será para siempre el All-Star de los hermanos Gasol, el de ese salto entre dos para la historia. De vuelta a la competición, los Warriors acabaron con el mejor récord de la temporada. Stephen Curry logró el MVP y llegaron a la gran final ante los Cleveland Cavaliers de LeBron James. Pese a los esfuerzos titánicos de este, rozando el triple doble en toda la eliminatoria, los de Oakland ganaron 4-2, con un sorprendente Andre Iguodala como MVP de las finales, y consiguieron un nuevo anillo, 40 años después.
The Golden State Warriors are the 2015 NBA champions, their first title in 40 years. And how sweet it must be for those crazy loyal Bay Area fans.
Así acabó la temporada 2014-2015 y el comienzo de este nuevo curso invita a pensar en un desenlace parecido. Stephen Curry es mejor todavía y sus Warriors parecen dispuestos a luchar por el récord de victorias de los Bulls de Jordan, ese mítico 72-10. De momento no van mal encaminados. De todas formas, para nosotros el 2015 siempre será el año de los Gasol, de ese salto histórico entre dos españoles en el partido de las estrellas de la NBA.
Hola, soy Pau Gasol.
Hola, soy Marc Gasol.
Y quería mandar un saludo a
los oyentes de Tiempo de Juego.
A todos los oyentes de Tiempo de Juego. Gracias.
Rubén Parra, el privilegiado que tuvo de la suerte de vivir in situ ese momento, estar ahí en ese All-Star con los hermanos Gasol, nos ha contado el resumen del año en la NBA. Y vamos con el atletismo. Nos va a contar José Luis Gil lo que ha sido el año del Mundial de Pekín con Usain Bolt como protagonista, con nuestro Miguel Ángel López, también nuestro protagonista particular, campeón del mundo de los 20 kilómetros marcha, en un año que quedará también como el del dopaje de los atletas rusos.
El próximo 12 de agosto está previsto el comienzo en el Estadio Olímpico de Río de la competición de atletismo de los Juegos del 16. Y a la hora de cerrar este resumen del 2015, hay que decir que lo haría sin la presencia de atletas rusos. El mundo del tartán empezó 2015 conmocionado por un reportaje de una cadena alemana que ponía al descubierto la permisividad sistemática de las autoridades rusas con el dopaje de sus atletas. La Agencia Mundial Antidopaje crea una comisión y empieza a investigar. Varios corredores y marchadores rusos son suspendidos y cae el presidente de la federación. Un segundo reportaje, emitido en marzo, agita aún más el avispero. Rusia participa en los mundiales de Pekín sin marchadores. En paralelo, Lamine Diak deja la presidencia de la IAAF en un clima de crecientes rumores de corrupción generalizada. Le sustituye Sebastian Coe. El 9 de noviembre se publican las conclusiones de la AMA, ratificando el dopaje de Estado en Rusia. El 13, la Comisión de Disciplina de la IAAF, reunida de urgencia con Sebastián Coe al mando, suspende a la Federación Rusa.
Tonight our sport finds itself in a shameful situation. I can confirm that the Council has overwhelmingly voted with immediate effect to suspend the Russian Federation by 22 votes to 1. It is the strongest sanction that we could apply tonight.
A la hora del cierre de este resumen parece difícil que Rusia cumpla las condiciones de la IAAF para volver a la alta competición a corto plazo. Los atletas limpios como Yelena y Simbayeva reclaman que no se les deje al margen, que no acaben pagando justos y honorables campeones por culpa de tramposos miserables.
Y то, что принято сегодня советом IAAF, считаю полной несправедливостью и нечестно по отношению прежде всего к нам, к честным спортсменам, к честным, чистым спортсменам.
Una posible solución para ellos sería el que se les permitiera competir bajo bandera olímpica. Sin embargo, más bien son otras federaciones, como la de Kenia, las que podrían correr la misma suerte que los rusos. En Italia, el CONI ha denunciado una veintena de atletas dudosos poniéndose la venda antes de una posible herida. Mientras tanto, en España, y bastante tiempo después del que hubiera sido razonable, el 2015 ha visto resuelto, al menos en la vía deportiva, el caso por las irregularidades encontradas en el pasaporte biológico de Marta Domínguez. El TAS las considera dopaje y la inhabilita por 3 años con pérdida de récords y triunfos.
No soy ninguna tramposa. Voy a gastar todos los cauces legales para demostrar lo que soy, inocente. Es muy fácil decir Marta ha hecho trampas. Claro, hay mucha envidia que hay gente que trabaja y quiere conseguir lo mismo que tú. ¿Estaba todo dirigido para que me quitaran de las listas? Pues sí, yo me voy a defender donde me tenga que defender. Pero si creéis que yo soy un estorbo, si creéis que yo voy a haceros daño, yo me aparto.
Pero en el 2015 también tuvimos mundial. Fue en Pekín, en el nido, y como en cada gran cita, con la final de los 100 metros como prueba estelar.
Justin Gatlin was before my time. I'm not saying it's right what they did, but
Usain Bolt había llegado a China en el momento más delicado de su carrera, castigado durante buena parte de la temporada por una lesión y sin poder coger la forma, apenas había tenido un par de carreras para conseguir bajar de 10 segundos en la recta. Todo muy lejos de la preparación idónea para retener coronas, justo además cuando las marcas de Justin Galdin en la temporada hacían concebir la caída del emperador Bolt. 23 de agosto, 9 y 19 minutos de la noche en el nido. Es la hora de la verdad.
La puesta de acción de Bolt un poquito lenta. El Gatlin que lleva la delantera.
No
Gatlin
mal,
por delante de Bolt. Bolt, Bolt que va ganando.
No
queda
está mal.
Me quito el gorro, me quito el gorro, me quito el gorro.
¡Bolt!
¡Me quito el gorro! ¡Usain Bolt! ¡Revalida el título mundial!
Bolt nos regaló otro enorme espectáculo, comprimido en poco menos de 10 segundos. Un preámbulo de lo que sería una nueva trilogía de oros con el del 200 y el del relevo corto 4%. De esta manera se convertía en el máximo medallista de la historia de los mundiales. Bolt le dijo al mundo que no éramos dignos de dudar de su poderío, al que solo le podrá poner fin el paso del tiempo, a buen seguro, más allá de Río 2016. De la actuación española en Pekín, nada nuevo bajo el sol. El naufragio en el medio fondo, la bisoñez de los jóvenes, los eternos Bragado y Beitia dando el callo, por cierto, destacada la victoria de la cántabra en la Liga de Diamante, y como si no hubieran pasado 30 años, la marcha para no desaparecer del medallero.
La verdad que sí, en las últimas dos vueltas me veía casi como un Turi y digo, no puede ser, otra vez aquí un final tan apretado. Y mira, me he dejado la vida ahí en esa última vuelta, he cambiado con todo lo que tenía y bueno, tenía que aprovecharlo, ¿no? Ha sido el momento claro y mira, he podido tener esa fuerza final y llevarme el Mundial yo.
2015 es el año de la consagración de Miguel Ángel López, campeón de Europa en 2014 y del mundo en 2015 venciendo a los chinos. En su propio país, el murciano despide el año como nuestra principal y esperemos que no única baza de medalla para los Juegos de Río. Pero eso tocará contarlo el año que viene por estas fechas.
Y esperemos que nos traiga muchas buenas cosas después de los Juegos Olímpicos. Y ahora, de nuevo el balonmano. Ya recordábamos antes con Víctor Tomás y con Malvar que no nos ha ido demasiado bien este año a nivel de selecciones, ni en la masculina ni en la femenina, pero fue el gran año del Barça en las competiciones de clubes. Por supuesto, lo resume Luis Malvar.
El balonmano español en la temporada 2014-15 la verdad es que no nos ha dado muchas alegrías, salvo que el FC Barcelona ha vuelto a lograr la Champions League en la Final Four de Colonia. En las competiciones nacionales, otro año más, el dominio del FC Barcelona ha sido indiscutible. ¡Empezamos! La selección española masculina comenzó el año jugando el Mundial 2015 en Qatar y quedándose a las puertas de una nueva medalla. El conjunto que dirige Manolo Cadenas tenía el reto de revalidar el título de campeón del mundo. La empresa era difícil y complicada, como a la postre se vio. El combinado hispano vencía en la primera fase a los equipos de Eslovenia, Brasil, Bielorrusia, Chile y Qatar. En los octavos de final, los hispanos derrotaron a Túnez y posteriormente en unos durísimos cuartos de final a Dinamarca. Las semifinales fueron otro cantar ya que enfrente España tuvo a su bestia negra, Francia. Los galos nos derrotaron por 26-22 y nos mandaron a luchar por la medalla de bronce. El domingo 1 de febrero, España jugaba contra Polonia por el tercer y cuarto puesto. Los hispanos, tras un duro encuentro con mucho desgaste físico, parecía que tenían la victoria en sus manos, pero los polacos lograron en el último segundo el empate y forzar la prórroga. Una prórroga en la que los polacos supieron jugar sus bazas y derrotar a los hispanos por 29-28. La medalla de bronce se esfumaba en 5 minutos. El campeón del mundo volvió a ser Francia, que derrotó a una gran Qatar dirigida por el español Valero Rivera por 25-22. La hegemonía de Francia en el mundo del balonmano a fecha de hoy es incontestable. Manolo Cadenas, seleccionador español, expresaba la decepción tras perder la medalla de bronce.
Hombre, pues es una gran decepción siempre perder el último partido, que sabíamos lo que era ganarlo hace poco en Dinamarca, y como sabemos lo que significa ganarlo, también es más duro todavía el perderlo. Esto es deporte, jugamos contra grandes equipos y puede pasar de todo. Hoy hemos estado más cerca de ganar que de perder, y hemos perdido, y si ganamos tampoco iba a cambiar muchas cosas, porque era una acción, ¿no? Un balón que va al poste o que para o una falta y estamos hablando de otra cosa.
Igualmente era visible la decepción en uno de nuestros grandes hispanos. Joan Cañella reconoce que la cuarta plaza ha sido dura y que tuvo muy cerca el bronce.
Creo que éramos el equipo que había ganado el único equipo que había ganado los partidos hasta semifinales. Y bueno, pues las expectativas evidentemente eran altas. El subidón de Dinamarca fue muy importante. Pero bueno, contra Francia evidentemente sabemos que un partido así se puede ganar o perder. Y hoy también, pero bueno, cuando lo tienes tan cerquita. Porque realmente creo que lo hemos perdido en los últimos 2-3 minutos. No sé muy bien ahora cómo ha ido. Y luego la prórroga, pues ellos han venido ya más lanzados y físicamente están mejor. De cabeza igual también, debido a que han empatado al último segundo. Y bueno, duro porque, bueno, muy duro la cuarta plaza y más pues cuando veníamos jugando un buen balonmano.
Por Por lo que respecta a las competiciones nacionales, el FC Barcelona se proclamaba un año más campeón de la Liga Asobal y conseguía otros tres títulos más. Lograba ser campeón de la Copa Asobal, de la Copa del Rey y de la Supercopa de España. En el capítulo de ascensos bajaron MMT Seguros Zamora y Juanfer Sagijón. Los ascensos fueron para el histórico Teucro y para el Gofi de Santander. La hegemonía y las distancias entre el club blaugrana y el resto de equipos sigue siendo muy amplia. La Liga Asobal empieza a ver la luz al final del túnel. En las competiciones europeas, el FC Barcelona disputó la gran Final Four de la Champions en Colonia otro año más. Los azulgranas derrotaban en semifinales al conjunto húngaro del Veszprém que dirigía Antonio Carlos Ortega y la final la jugó el Barcelona, ganándole proclamándose campeón por 28-23 contra el equipo polaco del Kielce que dirige Talant Dusevev. Así se vivía en los micrófonos de Tiempo de Juego el éxito y el título del FC Barcelona como nuevo campeón de la Champions League cuatro años después en la narración de Luis Malvar.
Balonmano Colonia Malvar.
Terminó la final, el Barcelona campeón de Europa, campeón de la Champions League. Cuatro años después, el Barcelona derrota al Veszprém. Barcelona 28, Veszprém 23. La novena Copa de Europa que cae del lado azulgrana. Segundo título para Xavi Pascual como técnico del conjunto blaugrana. Y ha sido el justo campeón en este fin de semana en Alemania, en este fin de semana en Colonia. Como digo, le ha costado al Barcelona cuatro años volver a subir al cajón de campeón de Europa.
Una tremenda alegría para los jugadores azulgranas que año tras año lo han estado intentando. Raúl Entre Ríos reconocía que ha sido muy duro, pero la final tuvieron su recompensa.
Teníamos con muchísimas ganas, ¿no?, de poder conseguirla de una vez. Es muy difícil llegar hasta aquí, llegar a la Final Four, y esta vez hemos podido salir con la Copa, ¿no?, que es lo importante. La verdad que es un camino muy duro. Llevamos dos años seguidos viniendo aquí, la Copa se te escapa de las manos, pero hemos vuelto a trabajar otra vez desde el principio y tenemos esa recompensa.
El año 2016 era el año del Europeo de Polonia y de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. En el Europeo de Polonia, con esta canción oficial que suena, la selección española jugará en el Grupo C en la ciudad de Wrocław y Cracovia del 15 al 31 de enero. En la fase preliminar tendrá enfrente a Suecia, Alemania y Eslovenia, que luego se cruzará en la fase principal con Dinamarca, Hungría, Rusia y Montenegro. También vendrán los preolímpicos y nos clasificamos para los Juegos de Río, que seguro lo van a hacer los hispanos. De momento ya las guerreras tienen su plaza directa para estar en esos Juegos Olímpicos. El balonmano español se consolidará en la élite del balonmano mundial. Todo será difícil y complicado, pero confiamos una vez más en nuestros hispanos y guerreras. Mucha suerte en 2016.
A ver si nos va bien en ese Europeo de Polonia, que ya queda poquito, como contábamos antes con Víctor Tomás. Y todavía tenemos un contenido más en esta edición de Tiempo de Juego de sábado 26 de diciembre. Nos están esperando en Filipinas. Esto es música de Filipinas, vaquero, ¿no? Bueno, en fin, nos apetecía mucho saber cómo vive un deportista español, en este caso futbolista, que un día decide coger la maleta, se hace el petate y se marcha a vivir allende los mares. Y además, nunca mejor dicho, porque Álvaro Alonso juega en el Green Arcs United de Manila, de la capital de Filipinas, en el sudeste asiático, vamos, sobre el mismísimo Océano Pacífico. Le hemos dejado además para esta hora, justo al final del programa, para que no tuviera que madrugar tanto, porque Álvaro Alonso, Filipina, buenos días.
Hola, muy buenas.
¿Qué hora tienes ahora mismo?
Creo que son las 8:00 y pico, 8:30 o así.
8:47, ¿no?
Sí.
Pongamos. Así bueno, es. ¿Cómo estás?
Bueno, pues ahora recién levantado y nada, contento de estar hablando con vosotros.
Ya sabes que la pregunta obligada en estos casos es ¿cómo acaba un gallego en Filipinas?
Bueno, pues la verdad que fue un día que, bueno, yo estaba estudiando en Madrid, estaba haciendo una ingeniería. Salí un día de un examen un poco quemado porque, bueno, por distintos motivos. Y nada, llevaba tiempo que estaba pensando en que me apetecía pues darme un respiro, cambiar de aires. Y nada, llevaba tiempo comentando con mis padres eso, la opción de irme a otro país a jugar al fútbol. Y fuimos dejando y dije, mira, hasta aquí quiero de verdad hacerlo, ¿no? Dejar de decirlo, sino hacerlo. Y nada, y cogí las maletas y me vine para Filipinas.
¿Cuánto hace de eso?
Esto llegué aquí el año pasado, en septiembre del año pasado, un año y medio ya.
Uh-huh. ¿Y has estado por medio en Bután o cómo fue la historia? Porque has jugado, este es tu segundo equipo en Filipinas, ¿no?
Pues sí, estuve jugando el primer año en Filipinas hasta junio, y en junio fiché por Bután, o sea, un equipo de Bután, y allí la liga, fui para la segunda parte de la liga, que solo dura un mes y pico, dos meses, y luego me fui de vacaciones a España y otra vez me firmaba aquí en Filipinas.
Uh-huh. A Bután, por cierto, le llaman el país de la felicidad. ¿Llegaste a descubrir por qué?
Sí, bueno, la gente allí, la forma de vida, digamos que es muy sencilla. No tienen tanta cosa material ni quieren, ¿no? Y por cómo es la gente allí, de ahí tampoco ves pobreza, no ves gente en la calle ni nada de eso. La gente es feliz con lo poco que tienen, son felices. Y por eso, digamos, que debe ser el país de la felicidad, ¿no?
Uh-huh. Oye, y estás en Filipinas, y claro, lo que nos llama la atención es preguntarte cómo está, cómo es el fútbol allí, cómo es la liga.
Bueno, aquí la liga son 14 equipos, donde el mismo sistema de liga de la española, se juega ida y vuelta, y nada, lo único que aquí con muchísimo más calor. Y nada, el fútbol, bueno, está creciendo aquí, año tras año está creciendo bastante el nivel, están llegando extranjeros de ligas superiores de Europa, Sudamérica, y bueno, sí, y no sé qué decir, es como en España, pero se está evolucionando, ¿no?
Uh-huh. Español eres el único allí, supongo.
No, hay más españoles.
¿Ah, sí?
De hecho, hay en la selección filipina. Sí, en la selección filipina hay dos que son mitad filipino-españoles y están ahí jugando, y claro, están aquí en la Liga Filipina.
Te he visto ahí en Twitter que firmando autógrafos como loco ahí a la gente, ¿no?
Sí, fue muy gracioso. Fuimos con una agencia de un compañero del equipo que estuvo en la selección filipina, fue el capitán, es muy famoso aquí, y fuimos a otra isla que se llama Davao. Él tenía tiene una organización que ayuda a los niños con medicinas, prepara juegos para ellos, partidos benéficos y tal, y lo acompañé, y claro, allí muy gracioso, ¿no? Porque ver un extranjero por allí, futbolista y tal, pues sí, fue una experiencia muy bonita, la verdad.
Uh-huh. Allí, por cierto, paisajes, playas paradisíacas tienes unas cuantas, ¿no?
Sí, aquí son, Filipinas tiene 7.107 o 7.017 islas, o sea que aquí hay islas para aburrir.
Qué guay, qué bonito. Y bueno, supongo que aprovecharás mucho tiempo libre, ¿no? Para precisamente eso, ¿no? Disfrutar de las playas, disfrutar de la gente, que me dice que es magnífica.
Sí, aquí la cosa, yo vivo en Manila. En Manila no tenemos playa, es como Madrid, ¿no? Pero sí, cada vez que tengo un mínimo de vacaciones, un par de días, intento irme a las islas para desconectar, para disfrutar y nada. Y bueno, Filipinas, digamos que lo que de verdad gusta, suena, son las playas, ¿no? Paradisíacas y todo eso. Pues sí, cada vez que tengo tiempo libre intento marcharme a las islas.
¿Y cómo es pasar, Álvaro, unas navidades allí en Filipinas?
Bueno, el tema de las navidades es muy parecido en España, la tradición de cenar con la familia, los regalos, ir a los centros comerciales con los niños para estar con Papá Noel, pedir regalos, y esas cosas es como en España. Eso sí, aquí lo celebran mucho más, desde septiembre ya está todo preparado en la ciudad, la música, los adornos, desde septiembre es una locura, vamos, aquí la Navidad dura medio año.
Sí, eso te iba a decir, ¿no? Dicen que es uno de los países del mundo, dicen que es uno de los países del mundo donde más se celebra la Navidad.
Sí, los niños van por las casas cantando villancicos, pidiendo pues caramelos, dinero. Sí, aquí se celebra igual que el Halloween también, se celebra con mucha intensidad.
Uh-huh. ¿Y el tema de comida? ¿Qué se cena, por ejemplo?
Pues eso, que... Pues la comida es como, digamos, como en España. Se toma verdura, carne, pescado, no hay cosas así de estas raras. Lo único que aquí, como parte del país de Asia, ¿no? Se toma el arroz. El arroz se toma así, incluso en el desayuno, arroz. Arroz con lo que sea, pero arroz. Pasta, carne, con lo que sea. Pero el arroz tiene que estar siempre en cada comida para los filipinos. Si no hay arroz, es algo muy, muy extraño.
Esto es como nuestro pan, ¿no? El arroz de los asiáticos es como el pan para nosotros.
Sí,
¿verdad?
Así es, igual.
Uh-huh. Oye, ¿y el tema de idioma cómo lo llevas?
Bien, el inglés, aquí yo hablo, bueno, aquí se habla el inglés y el tagalo, ¿no? Son las lenguas oficiales. El tagalo es, pues, otro idioma completamente distinto, aunque tiene muchísimas palabras igual que el español. Por ejemplo, se dice cuchara, coche, cuchillo, tenedor, mesa, casa, todo. Tiene unas 3.000 palabras igual que el español. Pero una cosa es decir la palabra y otra ya es la frase, y eso ya es muy complicado, ¿no? Mm. Y luego el inglés, que el inglés, pues, tuve la suerte de, bueno, cuando estaba en el colegio, pues aprendía, ¿no? Y no tuve ningún problema con el inglés.
¿Estás feliz?